Sebastián.
Sí, Laura, mucho hemos hablado de lo que está sucediendo, hemos hablado con médicos, especialistas, con gremios y demás, con personas que no han tenido coronavirus, pero nos han contado qué era, cómo pasar esa situación. Pero ahora queremos saber qué es tener coronavirus y estar en el hospital central o en el hospital, uno de los hospitales de referencia más grandes de la provincia de Mendoza, en el medio de las aperturas, la continuidad de actividades y demás, cómo se vive desde adentro para un paciente que le toca atravesar esta enfermedad, que algunos creen no existen, otros creen que es solamente una gripecina. Bueno, para darnos una idea de qué es tener coronavirus y pasar por el sistema de salud público de la provincia de Mendoza, que no es por criticar al sistema de salud, sino que está agotado, y lo han dicho de muchas maneras ya sus actores, es que estamos en comunicación con nuestra colega Romina Ortega, quien está del otro lado de la línea, y a quien le damos las buenas tardes. Laura y Sebastián te saludan, Romina.
Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo están?
Muy bien, bienvenida, Romina.
Bien. Gracias por la invitación.
No, gracias a vos, Romy. Y bueno, contanos un poco cómo fue pasar por el coronavirus en una etapa en una de las semanas más altas de contagio. ¿Cuál es la verdadera situación de ese hospital central que sus médicos lo han posteado, lo han dicho, pero hay un cerco informativo alrededor de que todo continúa y pareciera que la pandemia ya se hubiese terminado en Mendoza?
Bueno, mira, te cuento. Yo empecé con síntomas el 21 de septiembre. Me salió un flemón en la boca y empecé a tener mucha fiebre. Mi papá ya había enfermado antes, una semana antes, con síntomas también. Él se había ido a hacer tratar en una clínica privada y le habían dicho que tenía gastroenteritis. Pero él también tenía muchísima fiebre todos los días. De hecho, a él lo internan el 20 de septiembre. Yo el 21 empecé con fiebre, se me fue el flemón, pero continué teniéndola todos los días, fiebre muy alta, y empecé a sentir muchos dolores de cabeza permanentemente y musculares. Llamé a la línea de COVID, me dijeron que me quedara en la casa. Después vi que seguía empeorando, volví a insistir hasta que me dieron un turno en una sala el día sábado. Más o menos era 26, por ahí 27 de septiembre. El tema es que, bueno, me trataron. Yo les dije que mi papá ya se había confirmado que tenía neumonía. Me dijeron que tenía yo una infección respiratoria. Me dieron antibióticos y me dijeron que el lunes fuera, que me iban a hisopar. O sea, imagínense que al día lunes ya iban a ser 8 días de síntomas, lo cual no cedían para nada, cada día era peor. El lunes no me pude hisopar porque no me sentía bien ni siquiera para caminar. En la tarde empecé a sentir que me faltaba un poco el aire, fui al hospital central. Allá en la guardia me hicieron una tomografía y me dijeron que tenía neumonía y que me iban a dejar internada. El tema es que, bueno, había tanta sobrepoblación en el hospital que estuve 2 días internada en la guardia.
¿Cómo es una internación en la guardia, Romina?
En la guardia, bueno, si tenés suerte podés alcanzar una especie de camilla en un box. Te dejan ahí, te van a ver una vez o dos veces al día para tomarte los signos vitales. No te va a ver ningún médico, solamente van enfermeros cuando pueden. Es muy triste porque estás aislado, no te puede ir a ver nadie y no podés salir tampoco de ahí. Te dicen que cuando se desocupe una cama te van a derivar. Yo estaba muy mal en la guardia, me daban paracetamol para la fiebre cada vez que iban y me tomaban la temperatura. Y recién el día miércoles a la tarde me consiguieron una cama en el quinto piso, que es el lugar donde van los enfermos de neumonía por COVID. Quiero aclarar algo re importante. Yo me hicieron un hisopado el día lunes y me dio negativo. Pero en los análisis de sangre salió que tenía anticuerpos de COVID. Uh-huh. Inclusive tuve 11 días de fiebre, 11 días muy fuertes de fiebre, que pensé realmente que no me iba a curar nunca en ese sentido. Después cuando estás aislado también, van los enfermeros 4 veces al día a tomarte los signos vitales y a darte la medicación. Estuve con 10 medicamentos diferentes que te dan para tratar la neumonía.
Wow.
En el caso mío, yo tuve una complicación que es muy típica del COVID, que se me hicieron coágulos en los pulmones, como una trombosis. Y eso no me permitía respirar. De hecho, tuve 16 días con oxígeno muy alto. Y hubieron, bueno, momentos en que pensaban que me iba a ir a terapia porque ya más oxígeno del que me daban con la mascarilla no se podía. Entonces, si seguía empeorando, ya iban a tener que colocarme un casco y demás.
¿Cómo fue este transitar, ¿no? Porque, digamos, el impacto físico es enorme y no los has estado detallando, pero también en lo emocional, en lo psicológico, ¿cómo lo transitaste? Porque no es poca cosa tampoco la entereza que requiere una situación como tal.
Bueno, mira, es muy duro estar ahí. Primero aislado, segundo, yo estaba de duelo porque mi papá lamentablemente falleció el mismo día que me internaron. Y lo único que podés hacer ahí es pensar en volver a tu casa por tus hijos. No tenés muchas cosas más que hacer. O sea, o luchás con tu cuerpo y soportás el tratamiento y pensás todos los días que vas a estar bien y que cada día vas a respirar, porque no podés respirar. Te quita el oxígeno, te quita el aire, no podés hablar. Yo la primera semana no comí nada porque no podía respirar, no podía comer. Me tenía que sacar la máscara y no podía hacerlo. Incluso no podía ir al baño. Es una situación ni llevando oxígeno, porque no el cuerpo no lo soportaba. Lo único que podés hacer es pensar que vas a mejorar. No te podés entregar. Yo tengo 40 años y yo no tenía ninguna enfermedad preexistente. No tengo diabetes, ni soy hipertensa, ni problema al corazón. Nada de lo que dicen que a veces complica.
Romina,
y al lado mío...
Sí. No, te iba a preguntar por el personal médico, porque siempre pareciera que, bueno, ya pasó y que los médicos están bien y que se sigue adelante y que son unos luchadores y demás. ¿Cómo se los ve desde adentro? Porque son siempre el relato que hace el Ministerio
claro,
de Salud.
Sí. Bueno, mira, yo creo que más allá de la profesión existe la persona, ¿no? Hay personas que tienen mucha vocación y son muy dedicadas al paciente, y yo tengo que agradecer que a mí me tocó un médico así, que se llama Juan María Busquet. Realmente fue un médico que no solamente se ocupaba de mí, sino que se preocupaba, me acompañaba cada vez que me tenían que llevar a hacer un estudio. Él fue el que descubrió que yo tenía la trombosis, porque no entendía por qué no podía respirar, por qué me faltaba tanto el aire. Muy dedicado en su trabajo todo el tiempo, una persona que realmente me sacó adelante y me salvó la vida. Después, cuando pude salir del aislamiento, que ya estaba mejor yo, que necesitaba menos oxígeno, ahí ya me veían otros médicos, pero no era lo mismo, eran médicos como, no sé cómo decirte, de pasada, o sea, no sabían bien qué te había pasado, no hacían el mismo acompañamiento.
Claro.
Por eso digo que hay médicos, no es que hay médicos y médicos, son las personas, ¿no? Que cada una tiene su profesión y algunos lo llevan más adelante, mejor, otros como pueden. Sí hay una realidad que pude ver ahí, es que está todo muy colapsado, vi gente muy mal, muy mal. Gente que incluso le dio, no le dio neumonía, le dio una ACV por el COVID. Es algo increíble, pero vi a dos o tres pacientes así. Vi pacientes que la neumonía no les quitó el oxígeno porque no se le hicieron esa trombosis. La verdad que es una ruleta rusa esto. Se te puede mejorar la salud inmediatamente en 3 días, como le pasó a mi papá, que terminó teniendo ataques cardíacos, que le afectó el COVID del corazón. Te puede pasar como a mí, que te afecta a los pulmones, o bueno, o no puede afectarte tanto, pero nada, no hay ningún indicador que te diga cómo te va a ir. Uh-huh. Porque yo estaba sana, y mi papá también, y al lado mío había una señora que tenía hipertensión, era diabética, y tenía otros problemas, era trasplantada, y sin embargo a ella no le afectó tanto. Le dio una neumonía muy pequeñita y en 7 días pudo salir del hospital.
Claro.
Entonces, claro. Depende del organismo, depende de la suerte.
A esta depende altura, de la sí, suerte. Sí, porque es tan diverso, son tantas las posibilidades y no responde de la misma manera, no se puede establecer un patrón prácticamente. Romina, yo quiero consultarte acerca de la secuela. Vos ya estás dada de alta, pero sí tenés que todavía recurrir a una rehabilitación y una atención médica que tienen que proporcionarte por lo fuerte que y violento que fue para con vos. ¿Cuáles han sido, digamos, estas secuelas que a la fecha mantenés? Y contanos cómo ha funcionado el sistema en cuanto a esta atención posterior a la COVID-19.
Bueno, mira, yo tengo que seguir haciendo tratamiento en mi casa. Tengo que, a mí me anticoagulaban en el hospital, a la mayoría anticoagulan, para que no se te forme esto. Bueno, en el caso mío, a mí ya se me formó, yo tengo que seguir siendo anticoagulada por 6-7 meses más, no con inyecciones, sino con pastillas. Me dieron para que me hiciera análisis y que me viera un médico después de 14 días, porque está muy saturado todo. Uh-huh. Hay muchísima gente enferma, no solo por COVID, por un montón de cosas que, bueno, no aguanta el sistema público, no aguanta para nada. Es más, me enviaron un día, apenas salí, yo no me sentía bien y tuve que volver a la guardia, y me vino a buscar la ambulancia, todo me llevaron, y estuve 4 horas en la guardia esperando que me atendieran con oxígeno. Es tremendo. Hay mucha burocracia. Yo primero había ido a una guardia que era clínica, y no me quisieron atender, pues decían que podía tener COVID, y yo ya le había dicho que ya lo había superado. Me mandaron igual a la otra guardia. He quedado con muchas secuelas físicas, no puedo caminar mucho. La voz la he venido a recuperar un poco hace 2 días, porque no, las cuerdas vocales tengo muy débil, tengo mucha inflamación en la garganta, que cada día va cediendo un poco, no puedo subir ni 3 escalones, bueno, he quedado con problemas de cólicos abdominales, que por bueno, es la misma enfermedad, no se puede dormir de noche, no dormía en el hospital, no duermo ahora. Te quedan sensaciones de ahogamiento, que te falta el aire, que es muy traumático. Yo no me parece que no están preparados para hacer un sistema de rehabilitación de los pacientes de COVID que han estado graves. Creo que no existe eso acá. Creo que recién están aprendiendo qué es lo que es, cómo se contagia y cómo tratarlo, y esperan milagrosamente una vacuna para no tener que seguir tratándolo. Pero el post-hospital del paciente no existe acá. No existe porque obviamente no tienen los recursos, los médicos ahí, para hacerlo. Están totalmente desbordados.
Claro.
Y viste que antes decían, hay tantos médicos. Bueno, no hay médicos. para esta situación, ¿no? Faltan médicos, faltan enfermeros, faltan especialistas kinesiólogos que ayuden a la persona a respirar, faltan infectólogos. No, no estamos listos. No, no hay una rehabilitación. Tenés que vos llevarla como puedas y conseguir de alguna manera que te atienda un kinesiólogo, después que te atienda un psicólogo, porque las secuelas psicológicas que te deja son tremendas también.
Uh-huh. Romina,
y nadie habla de eso.
Para ir cerrando, porque sabemos que justamente no es fácil para vos tampoco, a raíz de esto, mantener un diálogo muy extenso, ¿no? Por la falta de aire, sencillamente. Sí. Así de sencillo, así de natural como nos parece a cualquiera, bueno, no es tan así para el caso de Romina y de muchos y muchas recuperadas de COVID-19 que están todavía en pos de rehabilitarse. Brevemente te consulto antes de despedirte, ¿cuál es la sugerencia, la recomendación que das a la población en general hoy en esta situación y tras haber padecido el COVID y todavía estar recuperándote de él?
Y yo les recomendaría no enfermarse, hacer todo lo posible y más para no concurrir a lugares con personas, no tener, desinfectarse cada vez que salís a la calle y volvés, desinfectar todo, el dinero, la manija, todo, usar el barbijo bien, como debe ser, arriba de la nariz, no juntarse, no ir a la casa de nadie, no estar con la gente, por lo menos hasta que esto se pueda controlar o pueda haber una cura definitiva, porque la verdad que no sabes cómo te va a pasar y no sabes si vas a tener una cama. Y ojo, que el sistema de salud privado está igual, no es que está el mejor, no es que tienen más camas o que tienen mejores médicos, no. Está igual todo está colapsado. Probablemente desde antes que viniera el COVID, pero ahora se ha hecho más evidente.
Claro.
Yo no estoy de acuerdo con abrir acá el turismo, abrir el turismo internacional, ¿no? Por lo menos, porque realmente si las personas que vienen de afuera se enferman, van a parar al hospital público. Y ya para nosotros no hay lugar. Entonces hay que pensar bien en las cosas, porque hay mucha gente que se ha muerto y que se seguirá muriendo, lamentablemente, por esta enfermedad que todavía no se conoce. Yo no quiero ser fatalista. Lo único que digo es que hay que cuidarse en extremo para no tener que terminar internado.
Tremenda la situación, Romina. Te agradecemos mucho este contacto, este compartirnos, ¿no? Contarnos lo que ha sido tu vivencia, tu experiencia. Lo dificultoso, ¿no? Que es en todos los niveles, en el físico, pero también en el emocional, en el psicológico. Así que nada más que agradecerte de nuestra parte por prenderte con nosotras y compartirnos esta vivencia y esta recomendación, este consejo como persona que has transitado esta enfermedad horrible.
Bueno, muchas gracias a vos, Laura, y a Seba. Muchas gracias de verdad y lo que pueda ayudar para concientizar más sobre esta situación, cuenten conmigo.
Muchas gracias, Romina. Un cariño enorme para vos.
Un cariño para ustedes. Gracias.
Hasta luego.
Chau.
Romina Ortega conversaba con nosotras, sí, ella paciente recuperada de COVID, un tránsito dificultosísimo,
sí,
muy complicado. En este transcurso perdió a su papá, que también resultó víctima de esta enfermedad, ella con una recuperación muy extensa en el hospital y a posteriori también, ya de alta hace cerca de 10 días, también lleva adelante como puesta esta rehabilitación con todos estos malestares que ha generado la enfermedad.